librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio El Quina, Radio Guaylaigüe, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Ya son pasadas las 17 horas de este miércoles 24 de mayo. Bueno, mes de patrimonial, mes político, tradicionalmente político, pero ahora ya no tanto porque esta cuenta pública que teníamos los 21 de mayo se ha pospuesto hasta el mes de junio. Así que tuvimos mes de las glorias navales y este domingo tenemos el Día del Patrimonio Cultural de Chile. Ese va a ser el tema al que vamos a estar abocados durante este programa. Específicamente vamos a hablar de un barrio en particular, si ustedes son de Santiago, y si no lo son, con mayor razón para que puedan fascinarse con lo que es el barrio de La Chimba. Estamos hablando de el Santiago antiguo, el Santiago fundacional, con edificios y con un patrimonio no solo material, sino que también inmaterial, sobre el cual vamos a estar conversando con dos personas bien entendidas en el tema. Carolina Quilodrán es parte de la Universidad de Chile, ella es geógrafa y ha venido estudiando estos temas desde hace muchos años y ha publicado un libro como también, una serie de mapas culturales o turístico-culturales, podemos decirlo de esa manera. Y también conversaremos con Andrés Aguirre, él es periodista y editó un libro de Carlos Lavín, todavía no sabemos cuán pariente mío sea, eso lo vamos a averiguar. En todo caso, el título de este libro es La Chimba y es un rescate importantísimo, un rescate patrimonial de una obra que estaba prácticamente, desaparecida de nuestro imaginario bibliográfico y que tiene que ver con este barrio y con mucho más. También vamos a compartir con ustedes a propósito de la presentación de un libro que se desarrolló durante el día de ayer en torno a la sociología. Ahí vamos a estar conversando con Ángeles Lizón brevemente antes de la presentación, que fue el lunes, no ayer, fue durante el lunes en la noche en la librería del GAM. Y además, tengo algunas novedades literarias que me han llegado, así que tenemos mucho para conversar. José Rojas está como siempre en los controles, le agradecemos su fidelidad y, por cierto, todo el talento que pone para que este programa sea lindo, con música, con lindos cortes y sobre todo con la conversación de los invitados que vamos a tener en el día de hoy. Y gracias a Prosa y Política, esta librería que está allí en pleno centro de nuestra capital, Amanda Labarca con Valentín Letelier, una posibilidad como también la librería del GAM, donde estuvimos conversando con esta académica española. Soy Vivian Lavín y les deseo, por supuesto, pues les doy una cordial bienvenida, les deseo que disfruten el programa, eso, bienvenidos. Bueno, me gustaría partir el programa del día de hoy con algunas cosas que siempre se me están olvidando puntualizar, porque claro, pues la premura, muchas veces la conversación nos lleva a otros puntos. Bueno, la revista Occidente, que estamos recibiendo mes a mes, hay que decirlo, viene en su edición del mes de mayo, ya nada menos que 472, lo que es todo un logro para las revistas en nuestro país, que duran solamente un puñado de números. Bueno, viene una entrevista a Roberto Farriol, y que dice ir al museo es un derecho. Estamos hablando del director del Museo Nacional de Bellas Artes. También una entrevista a Humberto Duboschel, un perfil. Bueno, esta es una revista que tiene rasgos culturales, por supuesto, y que nos permite también, y políticos, porque como bien saben, esta revista Occidente pertenece a la masonería y siempre tiene muy buenos artículos, muy buenos análisis. Es una revista a quienes nos gusta lo cultural. Esta es una revista así como que nos da un paneo. Rápidamente, hay el tema principal es en torno a la posverdad en tiempos hipermodernos. A propósito de los colegios masónicos, a quienes les interesa ese tema. Y como ya les decía, sobre libros, Mauricio Jürgensen y su libro Dulce Patria. También habla Patricia Cerda, esta historiadora y escritora, sobre un libro del cual conversamos tanto, ¿se acuerdan ustedes? El año pasado, Teatro de la Lef. También hay una, los 50 años de historia y humanismo sobre esta compañía. Asimismo, me han llegado algunos libros, no todos, voy a dar cuenta rápidamente. Editorial Forja va a estar muy presente porque me ha hecho llegar, bueno, un libro que se presentó el mes pasado que se llama Amor de Clones, de la periodista y escritora Alicia Fenu. Ella, bueno, obtuvo con este libro nada menos que el premio a la mejor novela inédita del año 2016. Estos son los premios que entrega el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a obras que hacen llegar y que no han sido publicadas y que en este caso, y la idea es que justamente puedan ser conocidas. Alicia Fenu ha tenido una trayectoria ya literaria bastante interesante, ha ganado varios premios y con este ya, bueno, queda en un sitial bien importante porque esto es un premio, uno de los más importantes que se entregan a los escritores. Lo que ella hace es hacer un trabajo, distopías, una acción en un futuro posible. Y habla, bueno, son copias idénticas de una diva del cine, Kira y Mel. Esos son los protagonistas de este libro de Amor de Clones. Y además, también de Editorial Forja, bueno, está presentando mañana jueves 25 de mayo a las 19:30 horas en el Café Literario de Providencia el libro 1977 Chacarillas On My Mind. La patria que ellos soñaron es nuestra. Algo largo el título, pero eso es este libro del autor Cristian Martínez Arriagada. Va a ser presentado, como ya les decía, mañana a las 19:30 por el doctor en economía Marco Antonio Fernández y por Soledad Rodríguez Galindo, ella es magíster en psicología social aplicada y coach en programación neurolingüística. ¿De qué se trata esto? Es una, bueno, es una historia de obsesión, es una novela, y también en el prólogo del libro dicen, y por qué no decirlo, de un ajuste de cuentas. Así como Mario Vargas Llosa en su novela Conversación de la Catedral se conduele y se pregunta en qué momento se jodió el Perú, bueno, acá se hace la misma pregunta el autor sobre aquel fatídico momento que sucedió el 9 de julio de 1977 en las afueras de Santiago, en el Cerro Chacarilla. ¿Sabe usted lo que pasó ahí? ¿No? ¿Se acuerda? Bueno, sería interesante saber porque esa es parte de nuestra historia. La patria que ellos soñaron es nuestra, con esos iluminados a los que Cristian Martínez Arriagada representa en esta novela. ¿Y qué más? Fíjense que como vamos a hablar de patrimonio, rápidamente antes de ir con nuestros invitados, yo encuentro que Eduardo Peralta ya es parte del patrimonio nacional. Los lunes brancesianos que viene haciendo ya hace cuánto, creo que más de 10 años, bueno, una cantidad de invitados impresionantes. Cada lunes del año él tiene a sus invitados. Y fíjense que ustedes, que este lunes 29 va a estar Felo, que es divertidísimo, y van a estar recordando a Alfredo Zitarrosa y a Leo Masliá. Nada menos. En junio, bueno, vienen Eduardo Peralta el lunes 5 de junio, va a estar con un lunes especial dedicado a la memoria y obra de Rafael Manríquez, pocos días antes del festival en su honor que se realiza en San Francisco, California, donde, bueno, estará invitado Eduardo, así que durante junio Eduardo no va a estar haciendo, por lo menos un lunes, el siguiente no va a estar haciendo su lunes francesiano, así que ya saben dónde. Esto es todos los lunes en el Mesón Herudiano, en Dominica 35, con las 21 horas, la adhesión es de 5,000 pesos y vale muchísimo la pena pagarlos. Así que ya saben, estos lunes francesianos que también son parte de nuestro patrimonio cultural.
Si esta respuesta no te deja satisfecha, otra
de dos.
La sociabilidad humana, estudios de evolución y cognición social. Bueno, este es un libro de la editorial española Síntesis que este lunes recién pasado fue presentado en la librería del GAM. Allí estuvo Ana María Fernández de la Universidad de Santiago y Carlos Rodríguez Siquier de la Universidad del Desarrollo. Bueno, ella es una destacada académica de la Universidad Autónoma de Barcelona, también de una universidad de Canadá, Ottawa, si no me equivoco, pero en todo caso es una ella es profesora de metodología y teoría social de la Facultad de Ciencia Política y Sociología de la Autónoma, ya decíamos, de Barcelona. Y este libro que se La sociabilidad humana, lo que hace es poner al día como un estado del arte de los estudios de cognición y evolución social, y que se compilan acá, bueno, de una manera así como bastante caleidoscópica. Es un planteamiento alternativo de las emociones sociales que han evolucionado para posibilitarla y regularla. Fíjense ustedes que yo escribí una columna esta semana que tiene que ver a propósito de biología evolutiva y de cómo las fobias que pueden ser personales y las fobias sociales, hay algunas que se han ido manifestando a pesar de los estadios de desarrollo que vamos adquiriendo. Por ejemplo, la aporofobia. A eso dedico mi columna, que los invito a leer en la página web o diario electrónico de radio.chile.cl. Bueno, conversamos para ir al punto con Ángeles Lizón minutos antes de su presentación el lunes, y nada, quise compartir con ustedes esa breve conversación sobre qué trata este libro y qué es lo que concentra. Escuchemos a esta destacada académica. Ángeles Lizón ha venido a presentar a nuestro país un libro que lleva como título La sociabilidad humana, estudios de evolución y cognición social. Bueno, en tiempos en que no logramos entender cómo algunos discursos que pensábamos estaban ya desplazados en el siglo XX, xenófobos, sin embargo, tienen en este siglo XXI, bueno, un rol muy particular cuando líderes de importantes países como Estados Unidos, como Francia, enarbolan banderas que, bueno, pensábamos que ya estadios de desarrollo los habían desplazado. Acá estamos hablando de lo que es la biología evolutiva, la psicología social. Son muchos temas que trata en este libro, bueno, una serie de ensayos en torno a la agresión, bueno, y mucho más. Queremos dar una cordial bienvenida a Ángeles Lizón, quien brevemente va a conversar con nosotros porque estamos justamente antes de su presentación que se está desarrollando o se va a desarrollar aquí en la librería del GAM. Bienvenida a Vuelan las Plumas, Ángeles. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias, Lavín.
Quisiera saber, Ángeles, cómo esto de la sociabilidad humana, estudios de evolución y cognición social, es un título que no da por ninguna pista de que si vamos bien o vamos mal. He acá una pregunta que tiene que ver como para situarnos un poco.
Bueno, no va ni de vamos bien ni vamos mal, más bien va de dónde venimos, o sea, más bien va de recoger de alguna forma o recuperar de alguna forma los orígenes de nuestras capacidades, que en realidad son muy variopintas, o sea, somos capaces del máximo altruismo y también somos capaces de la mayor malquerencia, capaces de cooperación y capaces de agresión, o sea, pero todo eso está escrito en nuestra historia evolutiva. Entonces el libro va de una recuperación de la historia la historia natural de nuestra sociabilidad, o sea, cuáles son las capacidades de fondo, qué es lo que hay en el fondo, porque obviamente la cultura coloniza sobre esas capacidades. Entonces muchas veces conocemos los fenómenos culturales de resultado, pero no reflexionamos suficientemente sobre las capacidades de fondo. En esas condiciones la cultura puede de alguna forma deformar, malformar, potenciar o inhibir cualidades que llevamos dentro, o sea, que llevamos en nuestro inconsciente genético. Y entonces efectivamente el libro lo que trata de hacer es hacer una recuperación de ese pasado heredado para reflexionar y hacer ver que podemos sacar más de lo que tenemos.
¿Y es posible hacer ese ejercicio?
Ya la idea de que el desarrollo de la humanidad es lineal y vamos dirigiéndonos hacia algo mejor, eso está un poquito desplazado. Vemos que tenemos gravísimos retrocesos. Y en este sentido, cuando usted dice reflexionar respecto de esa huella que ha quedado en nuestra evolución, ¿qué expectativas hay de, al conocerlas, poder hacer un mejor mundo, una mejor sociabilidad humana, como dice el título de su libro?
Yo no hablo de mejor sociedad humana, o sea, por lo menos el conocimiento de las capacidades, por lo menos es un buen punto de partida para una crítica cultural. O sea, yo creo que la cultura no ha sacado lo mejor de lo mejor de nuestras capacidades. O sea, el tiempo histórico es uno, el tiempo evolutivo es otro. Los tiempos históricos señalan grandes periplos de distintas formas de explotación o de exaltación. Pero lo que es importante es que muchas veces ha sido a espaldas de nuestra herencia, de nuestras grandes capacidades heredadas, ¿no?
Bueno, finalmente, este libro, ¿para quién está dedicado? ¿Es más para especialistas, para estudiantes interesados en estos temas?
Este libro es una reflexión de madurez sobre temas que a mí me interesaron desde siempre y que ahora he tenido el tiempo de alguna forma de plasmarlos de cara a lo que ha sido una experiencia larguísima de docencia en ciencias sociales, en las cuales yo creo que ha habido grandes fracasos de apreciación y de descripción y explicación de lo que en realidad es la sociedad, de lo que en realidad es el ser social.
Bueno, muchas gracias por esta brevísima, pero bueno, sucinta y muy buena conversación, porque la idea es poder contarles a nuestros auditores y ya otro día tener la posibilidad de comentar cómo lo haremos en extenso este libro. Muchas gracias.
Gracias, Lavín.
Y junto a Prosi Política también, ¿por qué no decirlo?, la librería del GAM, vamos a ir una brevísima pausa y ya volvemos para hablar de lleno sobre el Día del Patrimonio Cultural, que es este domingo 28 de mayo, centrándonos en el tema de la chimba, ese Santiago tan oculto y que, bueno, emerge a la luz de dos interesantes libros publicados y vamos a hablar con sus autores de por qué lo han hecho, qué es lo que necesitamos saber, rescatar de ese pasado que allí late, a veces demasiado hundido en la memoria. Ya, vamos y volvemos. Bueno, y como les decía, el Día del Patrimonio Cultural se viene celebrando desde el año 2000 en nuestro país y se asignó el último domingo del mes de mayo. Y por eso corresponde que este 28 de mayo se abran las puertas de importantes edificios patrimoniales, pero no solamente eso, porque el patrimonio puede ser material, pero también inmaterial. Sobre esto saben mucho los invitados que me acompañan en el día de hoy. Quiero presentar primero a Carolina Quilodrán Rubio. Ella es geógrafa, también magíster en, ayúdame,
Geomática,
y también, bueno, está haciendo un doctorado en
Arquitectura y Estudios Urbanos en la Pontificia Universidad Católica.
Bueno, ahí, pero también es académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Universidad de Chile. Bueno, publicará y presentará un libro próximamente, ya les contaremos el 13 de junio para que se vayan apuntando. En todo caso, ha publicado un libro que se llama La Chimba de Santiago, Redescubriendo la Chimba, una guía hacia el fondo de su historia. Y son recorridos turísticos, ya lo decía al comienzo del programa, básicamente patrimoniales, y que están hechos a la luz de lo que tenemos hoy día, lo que se conserva, y a la luz de lo que fue. Y a propósito de lo que fue, también nos acompaña Andrés Aguirre, periodista y también magíster en
política y gobierno, y editor sobre todo en realidad.
Bueno, como editor de un libro que también tiene por nombre La Chimba, son pocas veces las que me toca tener a dos personas con el mismo título. En este caso, él es un rescate de un libro de Carlos Lavín. Y de quién vamos a conocer más. Yo en realidad de Carlos Lavín sé bastante poco, no lo había leído, he quedado bien sorprendida con su pluma. Y bueno, la editorial Noche Unánime, que es donde oficia allí Andrés como editor, bueno, logró que el Consejo de la Cultura lo favoreciera para que se produjera esta edición de un libro que ya no estaba, era prácticamente imposible encontrarlo. La primera edición es del año 1947, y como decía, de Carlos Lavín Acevedo, compositor, musicólogo y folclorista. Yo sabía más a través de don Manuel Dahneman. El profesor Dahneman se ha referido en varios programas a él como, bueno, como un profesor, como su maestro, ¿no? Exacto. En todos los estudios etnográficos. Así que, bueno, bienvenidos ambos a Vuelan las Plumas. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
¿Contento? Gracias, Vivian, por la invitación. A relevar un lugar histórico de la ciudad de Santiago. Creo que compartimos el mismo interés con Andrés.
Exactamente.
Carolina, tú tienes esto a la chimba metida así en tu vida académica y tu vida personal, me imagino, porque cuando uno se involucra es así, desde tu tesis.
Sí, en mi tesis de especialización de magíster descubrí el norte del Mapocho, descubrí la riqueza de este lugar latente de la ciudad de Santiago, que hoy día se puede ver entre Independencia y Recoleta. Actualmente serían las comunas que pertenecen a este lugar, que era la otra orilla de la chimba. Pero sí, desde ahí partí mi interés y hasta el día de hoy ha sacado buenos frutos, pero principalmente en el ámbito académico y sobre todo en la exposición, en la difusión de este lugar de la ciudad.
Bueno, ya nos señalaba algo, Carolina, el referente o por lo menos el cuadrante geográfico del cual estamos hablando. Así como para que se hagan una idea, es una suerte así como de... podríamos hablar, ¿qué figura? Como una bota, ya, digámoslo así, entre Pío Nono, Dominica, Recoleta, por el extremo norte el cementerio católico, el cementerio general, y después Fermín Vivaceta y por supuesto que el río Mapocho en su ladera sur. Andrés, ¿de qué manera tú llegaste al barrio La Chimba y a la obra de Carlos Lavín?
Mira, la verdad que por casualidad. Yo trabajé en la Municipalidad de Independencia. Estaba ahí en el Departamento de Comunicaciones y un día hurgueteando ahí entre las cosas que habían quedado de una administración anterior, empecé a ver documentos y de pronto me encontré con un libro de tapa roja, bastante raído, mal traer, pero que todavía era bastante leíble, y empecé a hincarle el diente y resulta que no lo pude soltar más, porque era efectivamente este libro La Chimba de Carlos Lavín. Que resultó ser un libro que estaba prácticamente desaparecido en la biblioteca, no estaba en ningún lado, creo que quedaba uno en San Miguel.
A ver, tú estás hablando, tú estabas con lo que tuviste en tus manos fue la edición de 1947.
Claro, claro,
la de 1947. ¿Y no se había hecho ninguna otra posterior a esa?
Nada. Ahí estaba, y estaba ahí perdida, estaba subrayada incluso con un lápiz azul.
Wow.
Bueno, después encontré que habían otras personas que por ahí tenían propietar personas particulares, pero en bibliotecas ya no estaba. Y dije, bueno, esto realmente es un... yo ya había leído ya a Justo del Rosal, un poco algo de Vicuña Mackenna, algo de también de José Sapiola, recuerdo 30 años, donde todos, digamos, ahí nombran barrios, calles de La Chimba. Justo de Rosales, bueno, de hecho hace un libro que se llama El Antiguo Cañadillo, La Cañadilla de Santiago, que es el otro que escribe de harto, pero él escribió en 1880, entre 1880 y 1890. Entonces yo dije, vaya, esto es realmente un descubrimiento y me parece que debería ser conocido.
Bueno, la pluma de Carlos Lavín es bien particular y por eso no me extraña que tú hayas quedado atrapado. Porque, bueno, no solo es estamos hablando de una persona que tiene profundos conocimientos desde el punto de vista cultural, porque son muy amplios, no solo de la música, sino que también arquitectónicos. Y lo que él habla en este libro, bueno, va haciendo un recorrido por distintos lugares de La Chimba. Habla de los jardines, de los monasterios, de la calle Carrión. Bueno, así va pasando por la Cañadilla Mística o la Galante, también la celda en que habitó Pío IX. Bueno, y Y de verdad que él es muy crítico, es muy irónico, y resulta como bien actual en ese sentido, porque lo que él hace referencia aquí, esa pulsión nuestra de ir destruyéndolo todo como si nuestras catástrofes naturales no bastaran, está muy presente, claro, alguien lo critica.
Imagínate que en 1947, que quedaba bastante más que hoy, él ya notaba que se había destruido mucho. Y él, claro, él además que es de un...